UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud. Este programa está diseñado y pensado para los alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, para que nos cuenten sus experiencias, lo que han aprendido y aspectos interesantes de lo que es la industria alimentaria. Dentro de ese apartado de la industria alimentaria hay un aspecto importantísimo que nunca me cansaré de decir. Somos la universidad, la única española, que a nivel de grado tiene los estudios de desarrollo e innovación, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Bien, es cierto que hay alguna otra universidad que tiene también asignatura de desarrollo e innovación, pero solamente teórica. Entonces yo creo que es un punto muy importante y que sobre todo las industrias sepan del enorme potencial que tienen en el campus de Orihuela para crear o buscar personal formado en el área de I+D+I. Y prueba de ello es la presencia hoy en los estudios de Radio UMH de Cristina. Buenos días, Edith. Buenos días, Alejandro. Buenos días. María. Buenos días. Y Paula. ¿Vale? Son alumnos de cuarto grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos, pero que tienen un punto especial. Nuestros invitados del día de hoy han sido capaces, y nos lo han demostrado como tal, de desarrollar nuevos productos. En uno de los casos, que si mis fuentes de documentación no me lo han hecho bien, tanto Cristina como Edith han desarrollado un producto fusión de la gastronomía ecuatoriana y española, el producto llamado Misuma, ¿no? Que es una especie de tamal, o aunque realmente en Ecuador no se llaman como tal, a base de maíz fresco, con dátil, aunque luego ya no lo dirán, y queso, ¿no? Entre otras cosas, porque elaborar este tipo de productos es complicado. Y tenemos Alejandro, a María y a Paula, que han hecho B-Snack, ¿no?
No,
perdón, ¿ves? Ya te digo, mis fuentes de información no están muy fiables últimamente, pero que han desarrollado, eso sí, un snack a base de brócoli. Me habré confundido.
Croppies. Croppies.
Croppies. Aquí eso es lo que tiene cuando uno tiene muchos invitados que ya se te traspapelan el papel y ya no sabes lo que dices. Pero bueno, lo importante es el tipo de producto, ¿no?
Claro, es un snack.
Hombre, es un snack a base de brócoli que luego ya preguntaremos al respecto. Bueno, hay un aspecto importante que tiene y que caracteriza a la Universidad Miguel Hernández en Ciencia y Tecnología de Alimentos, que es el de potenciar la creatividad y la innovación de nuestros alumnos, perdón, a través de un concurso que se llama New Food. Y creo que es importante no solamente que la gente lo conozca, las empresas lo conozcan, sino también lo que representa desde el punto de vista humano, tanto personal, profesional o científico-tecnológico. Y además con algunas consideraciones, porque aquí donde la ven, Edith, es estudiante ecuatoriana que ha venido a pasar un semestre, ¿no?
No, estudio aquí. Todo el año.
Ah, todo el año, vale. Pues ves, yo hoy desde luego a mis documentalistas los voy a colgar, ¿eh? Vale, pero si eres de origen ecuatoriano.
Sí.
Sí, vale. Ahí no han fallado, ¿no? Bueno, eso, no te preocupes que cuando llegue le cortaré, le diré cuatro palabras al documentalista, porque no, eso es lo que tiene. ¿Vale? Yo creo que se le ha traspapelado con tantos alumnos, se le ha traspapelado. ¿Vale? ¿Qué ha supuesto, ya empezando en el tema, que hayas elaborado en compañía de Cristina y otra compañera, que es así que no sé porque no me han dado el nombre de... De
Alba.
Alba, ¿vale? De la otra persona, porque no confirmó su presencia, entonces, pues claro, no, la documentación no estaba. ¿Vale? Entonces, ¿cómo habéis llegado a desarrollar un producto fusión de la gastronomía ecuatoriana con la española y en concretamente, si no mal recuerdo, con la ilicitana a través del dátil fresco?
Sí, pues junto con mis compañeras, tras tanto pensar y mucho muchas ideas a la cabeza, pues decimos, ¿por qué no optar por la innovación de lo tradicional? Y un adicional mezclando sabores. Y pues se nos ocurrió algo que el consumidor pueda decir, personas o consumidores como nosotros, jóvenes, que a lo mejor no tenemos ese alcance económico para echar un viaje y entonces es llegar al supermercado y decir, voy a probar un producto étnico. Entonces, ¿qué queríamos con esto? Elaborar, como mis zumas, es una humita literal, y que está compuesta por el maíz, que es un producto típico muy andino, luego el dátil y el membrillo, que es muy típico de la comunidad valenciana. Pues queríamos hacer esa fusión de sabores y más que nada que sea con productos muy típicos de aquí.
Yo creo que es una cuestión importante, efectivamente, el fusionar, ¿no? Y más, ¿tú crees que como consumidores en general se ha abierto o ha sentido que tu producto haya sido aceptado? Porque efectivamente, una de las cuestiones importantes que tiene ahora el consumidor actual es el de nuevas experiencias, ¿no? Nuevas experiencias en muchas índoles. De hecho, se venden paquetes de nuevas experiencias, que es spas, que viajes y puenting y no sé cuántas más, pero también se va al área de la comida y de la alimentación. Es decir, ¿cómo ves la aceptación o cómo ves al consumidor español en cuanto a la aceptación de esos nuevos productos?
Pues sí, tras la experiencia con el New Food, la verdad nuestro producto fue muy aceptado. Las ideas que tuvimos para que sea sostenible el producto más fue llamado la atención cómo estuvo envuelto en la propia hoja del maíz. Nos decía la gente del jurado que le parecía maravillosa la idea, entonces muy bien aceptada en cuanto a sabor, el fusionar los productos, que utilicemos productos de aquí, fue muy aceptado.
Fíjate, has dicho una cosa muy importante y que todavía, yo creo que la gente todavía no es consciente en plan general del problema que supone los envases plásticos.
Sí.
Y el uso, en este caso, que además debe ser tradicional, de envolver el producto con la propia hojas de la mazorca del maíz, ¿no? Yo creo que eso es algo innovador, totalmente. Fíjate, y el producto puede estar en sí mismo muy bueno, que sí. Lo estaba, como tú lo dices, pero además llevaba un plus, ¿no? Es decir, reducir el impacto ambiental que tiene la industria a través de los plásticos, ¿no? Es que ni siquiera es un bioplástico, es totalmente degradable, porque una vez que tú te lo comas, te sirve, además que te sirve de envase y embalaje, te sirve para poderlo comer directamente, o sea, hasta sin servilleta, digamos, en ese tipo de cuestiones. Fíjate que en ese tipo de cuestiones creo que habéis demostrado la creatividad y la innovación de vuestro trabajo, ¿no? El haber pensado no solamente en el producto, sino también en cómo reducir el impacto medioambiental.
Sí, de hecho, no solamente servía como para ayudar a mantener el producto o envasarlo, sino también ayuda a aumentar a mantener la humedad del producto, que sí que es un problema que hoy en día tenemos con la humedad del producto.
Pues, como dicen por ahí, miel sobre hojuelas, ¿no? Producto ecológico.
Sí, más que nada basándonos en la tradición, que creo que es por algo está, si nuestros antepasados hacían ello, es más que nada sacar lo tradicional, que no se olvide los sabores. Hoy en día, por ejemplo, el membrillo queríamos destacar porque se está perdiendo para las nuevas generaciones y uh-huh. Muchos sabores se nos están perdiendo.
Efectivamente, hay alimentos que si no le damos un nuevo giro, efectivamente tenderán a desaparecer. Uno de ellos es el membrillo. Cada vez menos personas consumen membrillo, a pesar de ser una fruta con unas calidades nutritivas y funcionales por la cantidad de antioxidantes, minerales, compuestos bioactivos que tiene, que es una pena, ¿no? Pero fíjate, además hay otra cosa, que el producto, la hoja justo del maíz, de la mazorca del maíz, además con una ventaja, que se puede tratar térmicamente, cosa que la mayoría de los plásticos no se puede hacer.
No, y además ayuda a las industrias a no rechazar, que antiguamente, bueno, me dicen que es destinado a las hojas, tanto las hojas como el tronco de la mazorca, para pienso de animales. Entonces hay otra opción en la que se podría utilizar, porque utilizamos todo el producto en el desarrollo de mizumas, tanto el tronco de la mazorca para dar el sabor, potenciar el sabor, y como habías dicho, la hoja para como envase.
Fíjate, tradición, innovación, protección del medio ambiente, pero esto surgió, eso se lo preguntaremos a Cristina, ¿vale? ¿Cómo surge esta idea así? ¿Es fácil planificar y luego llegar a? Porque me temo que esto no es como un programa de MasterChef, ¿verdad?
No, efectivamente, no fue nada fácil, porque estuvimos trabajando muchos días, no nos salían las cosas, salía crudo, nos costaba encontrar ese punto de cocción y bueno, al final, entre trabajo en equipo y no rendirnos, yo creo que conseguimos lo que queríamos.
Está claro. Y además, si decís que los miembros del jurado, porque además era muy variopinto, o sea, desde distintos enfoques, que es lo que se busca en un concurso, que haya distintos puntos de vista, porque si no, si fuera solamente tecnológico, estaría sesgado. Pero entonces ahí está, de potencial de crecimiento, de cuestiones medioambientales, etcétera. Está muy bien. Y desde ese punto de vista, habéis llegado, habéis partido de una idea, la habéis desarrollado, la habéis presentado. ¿Qué ha supuesto Mizumas para cada una de vosotras? ¿Qué reto habéis tenido que entiendo que haya valido la pena, ¿no? Que a uno lo haga en un tribunal y que le digan que tiene, que es muy innovador y todo lo demás, se gane o no se pierde, ya ganaron. Porque si no tuviera interés, no se comenta nada. ¿Qué ha supuesto Mizumas para cada una de vosotras?
Pues para mí básicamente ha sido todo un reto. Y, Y algo que a mí el maíz dulce no me gustaba mucho. Y al final es como que con una mezcla de todo, cómo me ha llegado a gustar y la creatividad de comérmelo y de su rápida preparación.
Y más que nada, independientemente del producto, este trabajo del New Food, desarrollar mi suma, nos ha ayudado como grupo a tener más ideas, a fusionar, estar abierto a nuevas ideas. Por ejemplo, cuando era la planificación del New Food, yo decía, mira, yo tengo este producto. Ellos decían, mira, este producto es muy tradicional. Era como, nos ayuda en grupo a organizarnos, a ahorrar más nuestro tiempo para futuras ideas, para futuros trabajos.
Ahorrar tiempo, yo diría organizar tu tiempo.
Sí, organizar un tiempo.
Más que eso es organizar el tiempo, porque tiempo mucho no tenía.
Y era un producto súper elaborado, o sea, que necesitaba de su tiempo y...
Organización. Que nos organizábamos, una hace una cosa, otra cosa, y así.
Es que realmente eso es un... ¿Habéis sentido de cierta forma de que estabais en un departamento, en un, bosquejo de un departamento de I+D+i?
Sí, bastante. Era como, al cambiar la receta de la comida, era como, vamos a ver cómo lo ayudamos para que mantenga la textura, para que mantenga el sabor. Y era más que nada tecnológico, todo lo que tiene que ver con alimentos, relacionado con la teoría, preguntar profesores y todas esas cosas, pues sí nos sentíamos en un departamento de I+D+i.
Claro, y es que además vosotros podéis demostrar que tenéis que habéis desarrollado un producto. No todo el mundo puede llegar a una entrevista de trabajo y decir, yo tengo... Esto dice, venga, ¿qué me estás contando? Y digo, pues te cuento New Food. Y salís con mis sumas. Le ponéis el vídeo, porque está muy chulo.
Sí.
Le ponéis el vídeo y a ver que te digan que no. ¿No?
Sí, efectivamente.
Esa es la gran ventaja competitiva que tiene el grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos en Orihuela a comparación del resto de universidades nacionales. Y universidades muy famosas en el área de tecnología de alimentos, pero solo la Miguel Hernández puede demostrar la valía en cuanto a la creación del I+D+i. Yo creo que os ha gustado la experiencia, o no repito, si lo sé no vengo.
No, sí, repetiría mucho la experiencia, más que ya nos ayuda a prepararnos para el futuro, porque cuando salgamos de la carrera esto nos prepara.
Efectivamente, por eso decía de que señores de las empresas, aquí tenéis unas joyas que pueden desarrollarles perfectamente un producto. Están capacitadas y lo mejor, lo han demostrado. Que tú puedes tener unas clases teóricas o haber hecho algunas prácticas, pero no es lo mismo a tener que desarrollar un producto y presentarlo ante un jurado. ¿Eso se os hizo complicado, difícil, nerviosas?
Sí, los nervios
sí.
Un montón.
Pero luego ya conforme fue pasando la gente, como que...
Cuando ves que dicen, no, está bueno.
Cuando no le escupen, pues ya...
Hombre, yo todavía no he visto a nadie que escupa, ¿no? Pero bueno, eso está muy bien. Bueno, pues me alegro que os haya gustado la experiencia. Y ahora nos pasamos al snack de brócoli. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo se os ocurre un snack de brócoli? Si el brócoli es mucha gente no le gusta.
A ver, nuestro reto al final fue diferente al de los demás porque la gente iba por un objetivo, que era un, como ellas, unas sumitas, ya sabían lo que ellas querían hacer, el objetivo final. Nosotros cogimos el tronco del brócoli y dijimos, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo lo movemos? ¿Qué formato le damos para que a la gente le guste? Porque a María y a mí el brócoli, ni verlo. Antes de esto, ni verlo.
Escucha, no soy los únicos, ¿eh?
Y qué decir del tronco del brócoli, que al final se acaba tirando, no, la gente lo corta y lo desecha. Pues nosotros dijimos, vamos a darle una vuelta a esto. Los primeros días fueron fatídicos porque llorábamos diciendo, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con un tronco de brócoli que lo metes en agua, se pone blando, lo metes en el microondas, coge agua? Y entonces el reto fue el darle ese formato al tronco del brócoli para acabar siendo un snack. que vimos que era la solución más viable, porque ¿qué le gusta a todo el mundo? ¿Dónde come más? ¿Cuando picas algo entre horas? ¿Cuando vas a echarte una cerveza al bar? ¿Cuando quedas con tus amigos y estás tomando algo para tipear, pues un snack? Y al final sí que hay muchos productos en el mercado que pueden venir de cosas similares, como harina de lenteja o harinas de no sé qué, pero nosotros dijimos el tronco del brócoli. No lo vamos a despiezar, vamos a hacer nuestro propio producto con un formato nuevo y con un proceso que no se ha visto antes, como es la fritura por aire.
Yo es que estabas diciendo, a la hora de tomarte unas cervezas, estaba yo pensando en Alejandro, María y Paula, que se van a tomar unas cervezas y sacaban sus muestras diciendo, ¿y esto qué? Tú prueba, a ver qué te parece. ¿Lo habéis hecho?
A ver, yo con mis amigos sí, porque al final tú vas a un bar o vas a cualquier otro sitio y lo que te dan para tomarte suele ser un fruto seco, suele ser una patata frita con mucha sal, que hace que quieras beber. Y aceite, que quieras beber más. El enganche que tiene es ese aditivo, esa sal, esa que te seca la boca para beber más. ¿Qué hemos hecho nosotros para darle ese toque de que quieras más sin llevar ningún aditivo y que sea?
No nos cuente aquí el secreto tecnológico, porque si no...
No, hombre.
Os roban la idea. Esto, además, deberíais de venderlo.
Claro.
Tanto la humita como el snack. Yo lo suelto, porque luego acabamos siendo rehenes de nuestras palabras y le damos la idea al contrario.
No, hombre, pero queríamos...
O sea, de que se trata que os contraten. No, aquí...
Claro, o sea, el reto era eso. Nosotros es un producto sin aditivos, sin nada. ¿Cómo hacemos para que esto le guste a la gente y te haga...? Entonces, lo que tiene es un poquito de picor. Te da un suave picante ahí, que lo que hace es que quieras comer más, porque el picante es adictivo. Uh-huh. Y te hace beber. Entonces es una buena alternativa ahí para los frutos secos de los bares, para dipear, para cualquier cosa. Tiene ahí su puntillo.
Fíjate, estás diciendo indirectamente que es un producto para hipertensos, porque tiene menos sal.
Está reducido en sal respecto a cualquier otro mercado.
Si es el tronco de brócoli, tiene mucha fibra dietética, con lo cual... Estamos hablando para glucosa, para colesterol, etcétera. ¿Qué más bondades tiene el snack de brócoli?
Pues, entre otras, y la que nosotros diríamos que es la principal, es que no está frito. No lleva esa cantidad de aceite que podemos ver de cualquier
bajo
snack
grasa,
que en mercado.
Reducido en grasa y en kilocalorías.
Que es lo que buscamos todos, ¿no? Porque si tú vas y empiezas a leer las kilocalorías que tiene la mayoría de los snacks, dices, si, vamos a ver, o no lo leo y es como si yo no lo leyese, porque si no tu mente te dice, no, luz roja, o te haces tripas corazón y dices, ala, un momento en la boca y toda la vida en las caderas.
Correcto, nosotros también íbamos buscando eso, que no fuera algo que la gente viera y dijera, mira, me estoy comiendo un snack, estoy picando entre horas, pero no está mal.
Mejor claro, que es una... algo más saludable, algo más que no digas, no me lo como por todo lo que lleva.
Que no te sientas mal comiéndotelo.
Pero no te sientas mal, no porque te siente mal,
no.
sino
por
desde el punto de vista ético, moral, que tu voz de la conciencia dice, te estás pasando de calorías.
Claro,
¿no?
Normalmente estás a dieta, estás yendo al gimnasio y cuando te comes una patata frita es como, voy a pecar, aquí no.
Este sin sentimiento de culpa. Claro. Mira, eso puede ser hasta incluso un lema, snack de brócoli. Evítate el sentimiento de culpa.
Claro, entonces nosotros íbamos buscando también eso, que fuera, además, en muchas asignaturas de la carrera nos enseñan que tenemos que salir al mercado y buscar cosas saludables, sanas, bajas en calorías, reducidas en sal, y nosotros íbamos buscando también eso, entonces el
que
reto
además,
era...
cuando combina todo eso, el producto está malísimo.
Claro, es normalmente tú pruebas algo que no tiene sal y dices...
Que creo que esa es la gran ventaja que tenéis vosotros, porque no solamente hacéis eso, sino que además está bueno. Doy fe de ello, ¿eh?
Hombre.
He sido de los que he probado en New Food el producto.
Hombre, Y desde el primer momento, desde que tú lo has probado, desde que salió, o sea que...
Exactamente, eso es lo bueno que tiene luego cuando los vas, os invitamos a Salud y Bienestar, que uno se documenta y va pasando por ahí y va haciendo, y dice, uy, concurso New Food, venga, vamos a verlo. Y entonces hemos visto las misumas, que están buenísimas, por cierto, aunque creo que ya lo dije, pero el snack de brócoli, efectivamente, brócoli... Pero te lo pruebas y el brócoli casi pasa por ahí, que el resto no se detecta. Sí, sabe un poco a brócoli, porque el brócoli es potente, pero además, efectivamente, ese toque picante que llevaba realmente lo potenciaba.
Bueno, sí, y luego algo importante, que estamos aquí hablando del brócoli entero. No, nosotros utilizamos solo el tronco del brócoli.
Efectivamente, por eso digo... que este programa es una de las mejores plataformas para que las industrias sepan que tenemos estudiantes muy bien formados, tanto Cristina como Edith, como Paula, María y Alejandro y otros más, en los cuales pueden dar soluciones reales a los problemas de la industria. Porque además el brócoli, el tronco, va a alimentar cabras.
Claro, al final es una materia prima súper barata a nivel industrial, porque la mayoría de empresas las desechan. Bueno, no, las desechan o las van a directas a consumo animal, que el precio de venta es ridículo.
Bajísimo. Para que mucha gente no lo sabe, hay materias primas para la alimentación en ganado que todavía se cotizan en pesetas, porque como no hay ceritos para abajo, claro. No va a decir 0,00, no, pues eso es gratis. Entonces te lo pongo en pesetas y entonces sí que vale, porque una tonelada entonces ya pasa a ser X cantidad de céntimos.
Sí, y es eso, que al final las empresas cogen un producto que les cuesta nada, lo revalorizan un montón y sacan un snack que a ellos no les supone, en caso de que esto llegara a la industria, un costo muy grande, pero sí un beneficio grande, porque el mercado de snacks a día de hoy está en auge, está en alza, porque está aumentando el consumo muchísimo y esos son datos. Entonces, es revalorizar un producto, darle una vuelta y no solo eso, sino aprovechar economía circular.
Efectivamente, la economía circular, además de un producto local, somos la Vega Baja es una de las mayores productoras de brócoli, y además de brócoli de muy buena calidad, y yo creo que eso es una cuestión que los tecnólogos deben de saber hacer. No solamente combinar distintos ingredientes y técnicas culinarias o en busca de nuevos materiales de envase y embalaje, sino también de dar soluciones prácticas y tecnológicas a las empresas para disminuir sus residuos, mal dicho, porque residuo tiene una connotación de basura, pero de esos coproductos que de cierta forma le dan un valor añadido importante a las empresas, ¿no? Es decir, no es lo mismo vender un snack que vender alimento para cabras.
Correcto.
O ganado, o ovejas, o lo que sea. O sea, no hay ni punto de comparación. Y además, nutritivamente muy buenos, que claro. Eso yo creo que es de esas veces en que el I+D+I resultan en ese tipo de cuestiones. Ya nos hablan de controles técnicos, que charla más amena, que ya nos estamos pasando de tiempo, así que Cristina, Edith, Paula, María y Alejandro, muchas gracias por estar aquí.
A ti.
Y a todos ustedes, muchas gracias por escuchar y seguirnos en Salud y Bienestar. Se despide José Ángel Pérez y damos las gracias al cuerpo técnico de Radio UMH.
Gracias.
Gracias. It's fun.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.